El arte de decidir. ¿Cómo equilibrar la intuición, la razón y las emociones? Solamente diremos las conclusiones. Ezequiel Starobinsky. Y sin más, comencemos. La importancia de no reaccionar preso de las emociones disfuncionales agudas, especialmente la furia, alcanzar un estado de baja predisposición a reaccionar, aprender a contener la reacción y a repararla cuando no pudimos evitarla. Fluir intuitiva y atentamente al momento de pensar, sin pensar de más en la vida cotidiana. No caer en ciertas trampas lógicas por abusar de la intuición y tomar atajos mentales, efecto marco y sesgo anclaje, entre otros. Considerar que al favorecer decisiones de corto plazo, lo hacemos a costa del largo plazo. No caer en la terrible trampa del costo hundido, que el pasado no condicione negativamente decisiones del presente. Prestar especial atención cuando las decisiones son motorizadas por una situación que uno ve como un problema. Preguntarse qué aprendizaje reside de la situación y mirar el problema como un desafío es clave para sentar base de buenas decisiones posteriores. Ganar conocimiento sobre la naturaleza tramposa de los deseos y las expectativas externas y extremas, y trabajar internamente para transformarlas en intenciones. A su vez, buscar ampliar el sentido del deseo, buscar ganar y ganar como paradigma fundamental en las decisiones que involucran a otros. Identificar y trabajar con objetivos y metas que orienten nuestras decisiones, pero a su vez vivirlos como fines en sí mismo. Por más que sean medios para un fin mayor, recordar que muchas metas cortas hacen una larga. Generar alternativas creativas desafiando prejuicios, supuestos y condicionamientos. No analizar de más, saber cortar con el análisis y animarse a decidir. Estar en un estado de fluidez, apertura a eventos y soluciones no lineales que fluyan hacia nosotros, con total atención e intensidad en el proceso, combinado con un estado interno de desapego del resultado final. En el camino, saber valerse de lógicas lineales, aún a sabiendas de que el universo lejos está de ser una enorme máquina de relojería, como durante siglos propuso la física clásica. Animarse y decidir, comprometiéndose con el proceso y la implementación de la terapia elegida, sin permitir que el costo de oportunidad nos condicione el compromiso tomado. Aceptar que siempre hay incertidumbre en las decisiones, especialmente en las importantes. Es positivo identificar esta incertidumbre, medirla, si se puede reducirse, pero a sabiendas que todo control siempre será imperfecto y que por lo tanto reviste mucha importancia amigarse con ella, estar atento al miedo exagerado, imaginario y disfuncional. Buscar regularlo y saber que cada tipo de miedo tiene un alto componente de fantasmagórico. Hay muchos tipos de miedo, pero casi todos aquellos están relacionados con el ego, la identificación con la forma, lo desconocido y la muerte. Evaluar las alternativas bajo la lupa de las ecuaciones costo-beneficio y riesgo-rendimiento. Saber diferenciar variables cualitativas y cuantitativas, pensar en diferentes escenarios con niveles de resultados posibles, de múltiples objetivos, prestar atención a estimación de probabilidades, especialmente las subjetivas. Si tenemos en cuenta la mayoría de los puntos anteriores para decidir, aumentaremos la calidad de nuestras decisiones, serán mejores las decisiones que si no lo hacemos. ¿Implicaría necesariamente un buen resultado? En forma puntual, no. Pero con la práctica repetitiva de tomar decisiones de calidad, los buenos resultados vienen. El largo plazo se hace esperar, pero llega. Claro que llega. Lupa al máximo en el epicentro de las buenas decisiones, la regulación de las emociones. A modo de cierre, pondremos el foco, por última vez, en las peores enemigas de las buenas decisiones, las emociones disfuncionales. Será un breve repaso de ideas, pero también plantearemos nuevas preguntas para seguir pensando por qué estas emociones son las más peligrosas de todas y por lo tanto las que más merecen observación. Nos llevan a justificarnos, a argumentar, a usar la lógica en apariencia para mejorar la decisión, pero de fondo son emociones que usan la lógica. Entonces, con otro propósito, alimentarse a sí mismas, emociones que se esconden detrás de la verdad, de verdades superficiales y que por lo tanto no nos permiten descubrir las verdades más profundas. Al haber tantas cuestiones entremezcladas en la decisión, es posible que muchos de nosotros les prestemos especial atención e interés a lo que en este texto llamamos el segundo momento de la decisión, es decir, el análisis y la acción, sin ubicar la lupa en aquello que está primero y por detrás. A veces avanzamos y actuamos sin siquiera mirar a la emoción verdadera que nos mueve. Tenemos una emoción interna que nos moviliza, pero nuestro análisis y argumentación está orientado a valores externos, y si miro mucho hacia afuera, no estoy mirando hacia adentro. Es importante hacerlo, pues la emoción, sea cual fuere, está orientada a la decisión. La argumentación, la acción, puede que en forma positiva o no. No es fácil hacerlo, las razones y la emoción se entremezclan demasiado, pero indudablemente vale la pena. Miedo y enojo vienen de antes, pero se sienten ahora, en esa línea. Y como muchas veces hablamos en este libro, la emoción disfuncional del miedo nos hará sospesar el riesgo de una forma sobredimensionada. Ahora bien, el argumento del riesgo es real, existe, no es mentira, esto es importante de entender. Pero el miedo, la verdad, es lo que te vamos a decir ahora. Infla las probabilidades subjetivas que le asignamos, o mezcla riesgos reales con imaginarios, generando una maraña argumentativa muy difícil de desentrañar. Lo que ocurre es que ese miedo no tiene nada que ver con la decisión del momento, viene de antes, es muchas veces inconsciente. He visto millonarios que se angustian y sienten miedo cuando sus inversiones bajan el 1 o 2%, lo que no tiene el más mínimo impacto para ellos. Pero se angustian y se atemorizan porque esa pequeña baja los conecta con el miedo que traen de antes, el miedo a la pérdida, la sensación de la carencia, que no guarda relación con otros riesgos o impactos reales de la situación puntual, o personas que recomiendan a sus amigos no viajar solos a algunos lugares porque es peligroso, cuando esas sugerencias están claramente sesgadas por sus miedos preexistentes, más que por riesgos verdaderos. Otra emoción disfuncional de la que hablamos es el enojo. Cuando alguien que hace algo malo o hay una situación injusta y sentimos enojo, entonces queremos atacarlo o defendernos. Escuchamos nuestro propio discurso mental, a veces ininterrumpido, de argumentos que pueden ser racionales, pero que nacen a su vez, retroalimentan la emoción del enojo. Es una verdad operando por detrás de otras verdades. A veces, claro, además de someternos a nosotros con esos discursos, imbuimos de los otros mismos a los demás, entablamos conversaciones sobre los injustos de los que son los jefes en nuestros trabajos, los deshonestos que son los políticos, lo mal que nos trató la persona y cómo nos engañó. Como decíamos, en diferentes grados y bajo ciertos puntos de vista, quizás exista esa injusticia, esa deshonestidad, ese maltrato o engaño. La pregunta es, ¿el sentimiento de enojo es consecuencia directa de la persona que actuó mal, de la situación injusta? ¿O ya tenemos el enojo allí antes y la situación simplemente lo activa como un fósforo que cae sobre el momento y es un montón de pólvora? Sin fósforo no hay fuego, pero sin pólvora tampoco. Por muchos fósforos que nos arrojen, y siempre va a haber un fósforo. ¿Desde cuándo está ese sentimiento allí dentro, desde la adolescencia,
la infancia.
O tal vez, en nosotros mismos. Está desde incluso antes en vuestra memoria familiar genética ancestral. Lo arrastramos vida tras vida, tal como sugieren las creencias orientales, de reencarnación. Ese enojo con la situación con nosotros mismos. La situación simplemente ocurrió porque alguien hizo algo malo. O fuimos nosotros mismos los que nos involucramos en ella por una serie de malas decisiones previas, por no haber sabido leer el tiempo y no leer los signos, a veces evidentes, que tuvimos enfrente. O incluso por no habernos sabido escuchar principalmente a nosotros mismos. En lugar de reaccionar o victimizarse o quejarse, tal vez sea mejor capitalizar el aprendizaje, regular la emoción y recién luego hacer algo creativo con la situación. La acción, ya lo dijimos, podrá rugir muy fuerte si uno lo cree necesario, mostrando enojo, mucho enojo, pero sin enojo real de por medio, casi como si fuera un juego. Todas estas preguntas abiertas, claro, porque también es cierto, muchas veces la injusticia está ahí, es palpable, es verdad. Y es muy fácil atribuirle la culpa completa a nuestro enojo. Es tentador hacerlo. Es cómodo echarle la culpa a alguien. O a algo. Y que la gente nos dé la razón. Es como un dulce, algo adictivo. Pero al hacerlo nos cristalizamos en el mundo de lo discursivo. De los argumentos, de verdades que son bien visibles, que nos distancian de ser las más profundas, nos quedamos atascados en un nivel en el que no hay aprendizaje real. No permitas que el enojo tiñe el análisis, ni siquiera usando argumentos que tengan altos decibeles de verdad lógica. No permitas que la acción salga a la fiesta vestida con el traje del pensamiento racional, pero en realidad cargada de la vibración del enojo, pues eso se percibe y tiene consecuencias. En lugar de eso, viví el desafío de regular la emoción y entonces decidir libre e inteligentemente el curso de la acción. De vos depende. Culpa y ansiedad, enemigas de las buenas decisiones. El miedo y el enojo son las únicas emociones disfuncionales que afectan las decisiones de calidad. La culpa es otro lugar frecuente desde el que decidimos hacer o no hacer ciertas cosas, y es importante reconocerla, es decir, tomar la conciencia de sentirnos culpables por algo, o bien cuando echamos la culpa afuera. El sentimiento de culpa es un patrón arraigado que se despierta con ciertos estímulos, ya está ahí, viene de antes. Tal como el miedo o el enojo, el monstruo de la culpa vive dentro de la casa. La culpa es contraria a la responsabilidad, está sujeta a algo que ocurrió en el pasado y tiene una carga negativa y debilidad. Mientras que tomar la responsabilidad es siempre una elección que puede hacerse hoy. La responsabilidad brinda fortaleza interna y externa, que naturalmente se traducirá en una mejor calidad para nuestras decisiones. La culpa nubla, la responsabilidad esclarece. La ansiedad es otra enemiga del buen decidir. La ansiedad puede estar conectada con el miedo o bien tratarse de un intenso deseo por obtener algo ya. La ansiedad nos dificulta el esperar, ser pacientes, relajarnos, estar conectados con el momento y claramente resta potencial en nuestras decisiones, nos torna cortoplacistas, contamina el buen timing en la decisión, porque a veces los tiempos del universo no son los tiempos de uno. La ansiedad nos lleva a una tendencia a la acción, a un subanálisis. Vemos menos escenarios de aquellos que son posibles, pensamos en términos binarios o incluso sobreestimamos las posibilidades del escenario que creemos más esperado y favorable, y a veces al punto ridículo de suponer que es el único escenario que ocurrirá. Hagamos esto, va a pasar esto u otro. Aseguramos en ocasiones presos de la ansiedad y de la incapacidad de esperar, detenerse y hacerse la pregunta: ¿por qué estoy haciendo esto? Puede ser un buen ejercicio de autoobservación, que nos llevará al sentido de identificar cuando la ansiedad es la emoción que nos motoriza. Además, ¿por qué estar ansiosos? Dicen que lo bueno se hace esperar, Para los que somos ansiosos por naturaleza y además estamos sumergidos en la aceleración de las grandes ciudades, es muy importante practicar el detenerse, simplemente detenerse y no hacer nada. Cada tanto, al principio puede resultar desafiante, pero observar, detectar, conectarse con los sentidos, con las sensaciones, o sencillamente con la respiración. Sin ninguna actividad de por medio, es algo que nos vincula con el ser. La tendencia al hacer que puede alejarnos de la experiencia de ser. El hacer más adecuado surge de adentro hacia afuera. Nos surge por la motivación de las consecuencias nuestras, de las acciones, sino como una expresión de estar asentados en el ser, donde la acción, el proceso, es el resultado en sí mismo, y entonces el desapego por el resultado final del que tanto hablamos es algo que se da naturalmente, tal como sucede con el miedo, el enojo, la culpa y la ansiedad. Hay otras emociones disfuncionales que contaminan nuestras decisiones. En sus dos momentos, al movilizarnos ambos efectos a la vez, la intuición no está en su pleno potencial. Cuando nos movilizan esas emociones y la razón se vuelve especulativa y busca resultados, identificar este tipo de emociones es un paso necesario si nos interesa aprender a decidir mejor. La angustia, la tristeza, la ambición desmedida también son sentimientos para regular, sublimar, trabajar internamente y evitar que o bien nos paralicen o bien nos lleven a tomar decisiones que posiblemente no sean las mejores. La píldora de corto plazo. Cuando negativo atrae negativo. Es importante notar el mecanismo tramposo de las emociones disfuncionales y las decisiones que tomamos. Cuando optamos desde lugares de estos lugares, buscamos en general compensar la emoción. Es decir, buscamos un resultado que relaje la emoción, que la disuelva. Por ejemplo, al accionar agresivamente contra alguien que cometió una injusticia es para sacarnos el enojo de encima. O cuando decidimos algo para sentirnos más seguros, pensamos que el miedo se reducirá. O cuando tratamos bien a alguien porque nos sentimos culpables por algo que hicimos, queremos que la culpa se disuelva. La pregunta es, ¿los resultados nos dejan conformes? Solo en el corto plazo, pues tarde o temprano la emoción disfuncional vuelve a emerger. Las acciones que surgen de las emociones disfuncionales son píldoras de corto plazo. En apariencia, o momentáneamente, puede que la emoción sí se relaje, pero de fondo sigue ahí, latente, y tarde o temprano va a volver a necesitar alimento. Esto se debe que puede malinterpretarse. Nadie dice que no haya que tomar decisiones para reducir el riesgo o reparar con ella. En cierto punto, un gesto positivo, una actitud en la que no estuvimos bien con alguien. La cuestión importante no es la acción en sí, sino la emoción que la genera. Por otro lado, es interesante notar que en el largo plazo las decisiones que nacen en emociones disfuncionales traerán resultados que vibrarán en la misma frecuencia que esas emociones. No importa que uno consiga o no lo que busca al decidir, pues lo que venga estará marcado por el lugar interno que nos motoriza. Nuestras acciones tienen consecuencias directas, pero esos resultados estarán a su vez silenciosamente impregnados por la frecuencia, el tipo y la calidad de la emoción que nos motivó a nuestra acción. Esto es un fenómeno que se da por detrás de lo evidente, pero no por eso tiene menor peso o realidad. De esta forma, una decisión basada en el enojo atraerá más enojo, y una decisión basada en el miedo solo atraerá más miedo. Por más que en el corto plazo uno pueda conseguir un aliciente que reduzca el enojo o el miedo, la ambición solo puede generar más ambición y la culpa más culpa. No importan las múltiples formas o el cambio por donde nos movamos, no importan los resultados que consigamos, que juzgaremos parcial, relativamente como positivos o negativos a través de la lente de las emociones que nos motivan, parecido atrae a lo parecido. Like attracts like. Ya lo hemos dicho varias veces. Entonces, Yendo más allá, decidir sobre lo invisible. El único que puede responder a la pregunta, ¿estoy decidiendo bien? Sí, sí, querido, sos vos. De esta misma forma, solo vos sos quien puede ser sincero o engañarse con la respuesta. Entonces, ¿qué podemos decidir? Este libro propone un marco que no te tenés que engañar con la respuesta. Nada puede hacer contra las mentiras más peligrosas de todas, las mentiras con las que nos engañamos a nosotros mismos. ¿Tenemos coherencia ante el sentimiento, la palabra y la acción? Eso es completa conciencia. Lo que siento, lo que pienso y lo que digo y lo que hago. A mayor coherencia, mayor potencia. Pero para conseguir altos grados de coherencia es menester detenerse y observar. Animarse a preguntaros a nosotros mismos si somos coherentes. No solo entre lo que decidimos y decimos y lo que hacemos. También entre lo que sentimos y lo que pensamos. Porque muchos solo prestamos atención al mundo de las palabras y de las acciones, dado que son sencillamente lo que se ve. No es que esté mal, claro que no. Pero la invitación es también a posar la mirada en lo que hay detrás. El carretel de hilo no empieza con la acción ni con las palabras, empieza por la emoción, el sentimiento, el deseo, la intención, comienza incluso por lo que hay más allá de todo eso, el ser invisible, silencioso. La pregunta es, ¿solo puedo decidir sobre lo que se ve? Es obvio que sobre nuestras acciones y palabras podemos decidir con ciertos grados de libertad. Eso nadie lo discutiría. Por más que haya quienes hablen y actúen con mínimos niveles de decisión consciente, aportando al mundo confusión y densidad. Los resultados externos y estrictamente. No puedo decir cuáles vendrán. Uno puede disponer, aprender de ellos o escoger otra acción para mejorarlos, modificarlos. Pero si hablamos en sentido riguroso, uno no decide qué efectos una acción acarreará, que siempre dependen al menos en parte de algo que está más allá de la alternativa elegida, la más famosa incertidumbre. Es hora de la pregunta difícil. ¿Puedo decidir sobre lo que pienso? ¿Sobre lo que siento? ¿Puedo sumergirme en la parte del proceso que no es visible y decidir sobre eso? ¿Es posible? Sí, es posible. Aunque claro, no es fácil, se trata de un gran desafío. Para cambiar a conciencia un tipo de pensamiento o un estado de ánimo, hay que tener un poder personal muy grande. ¿Puedo hacerlo? Esa es una gran pregunta personal. Es una pregunta individual. Y la respuesta no es el blanco o negro. Hay momentos en la vida que uno tiene una capacidad, más capacidad que otros. Un momento que tiene más, momentos que tiene menos. Uno puede practicar hacerlo, poquito a poco. Es un entrenamiento, el entrenamiento de tomar responsabilidad por las propias emociones. Una práctica que nos irá haciendo cada vez más poderosos, paso a paso. Meta a meta, uno puede ganar real habilidad para autorregularse y desde ahí decidir inteligentemente. La verdadera decisión empieza, o al menos incluye, decidir sobre cómo pienso y cómo me siento, y además de lo que digo y hago. Hacerlo es un proceso de decisión completo. Muchos de lo que hablamos en este libro está orientado en ese sentido. Uno puede elegir mirar a un problema como un desafío, y eso evita decisiones que posiblemente sean diferentes de aquellas que hubieran surgido de haber visto a los problemas solo como problemas. Uno puede decidir transformar los deseos en intenciones, aunque esto no sea ni obvio ni fácil. Las decisiones que provengan de intenciones posiblemente tengan menor apego por los resultados que aquellas que se originan de los deseos. Uno puede elegir a conciencia verificar si el miedo que sentimos guarda un correlato con riesgos reales, o bien viene de antes o contiene un componente imaginario. Es evidente que la calidad de lo que hagamos después será diferente. En un caso que en otro. Tomar responsabilidad y mejorar la parte no visible, sutil, del proceso decisorio es igual de importante que afinar el intelecto para analizar adecuadamente los factores externos. ¿Destino o libre albedrío? ¿Un argumento a favor o en contra? Nuestras elecciones, nuestras acciones traen consecuencias que a veces nos agradan y a veces no tanto. En ocasiones pensamos que estas consecuencias tienen que ver con nosotros, con nuestras elecciones, por el contrario, son obra del destino. Esto pasó por mí o tu culpa. Sos artífice de tu destino. No podés escapar del destino. No es culpa de nadie. Es algo que tenía que pasar. Estas y otras son frases que se escuchan a menudo. En referencia a cuán responsables somos de lo que ocurre y lo que no en nuestras vidas y a nuestro alrededor. ¿Destino o libre albedrío? ¿Plan previamente definido, a veces inexplicable? ¿Libertad o libertad total en la construcción de la propia vida? ¿Azar sin sentido o causalidad secreta? ¿No develada, escondida? Todas esas preguntas son filosóficas, sin respuestas definidas ni definitivas, aunque sí existe cierto conocimiento cierto de un atisbo de sabiduría que puede incorporarse a la creencia interna que tengamos al respecto. Un enfoque razonable es, primero, salirse de un razonamiento dicotómico, blanco o negro, y pensar en grados de libertad, es decir, entender que hay ciertas cosas que dependen total o parcialmente de nosotros, y otras que no. No podemos modificar ni influenciar, al menos en un sentido lineal y evidente. Entonces, algo saludable es mirar con el lente del libre albedrío las situaciones en las que sí podemos hacer algo. El lente del libre albedrío implica la responsabilidad de las consecuencias de nuestras acciones. Si yo decido y la acción sobre algo depende de mí y el resultado que viene no es de mi agrado, es obvio que echarle la culpa al destino nos deja en un lugar de no aprendizaje. Destino o no, azar o no, es otra cuestión. Lo importante es revisar en qué falló nuestra intervención trayendo un resultado que no pretendíamos. Para mejorar la próxima decisión, hay que mirar el error sin sentirse culpable, simplemente sentir el pinchazo y aprender para la próxima, incluso de poder agradecer el error. ¿Qué es lo que nos permite aprender? Para eso es necesario desde ya no esconderse detrás del destino. Otra cuestión interesante es no confundir el paradigma, creencia, rasgos de personalidad con destino, los propios patrones de comportamiento. Cuando son limitantes, merecen como mínimo una revisación. Por ejemplo, afirmar "yo soy así, es mi destino" es una frase tramposa porque habla de la incapacidad personal de cambiar. Y el destino posiblemente no tenga mucho que ver. En este caso, esa capacidad es solo una creencia autolimitadora, con lo que tal vez amerite una buena revisión. Básicamente, lo más razonable es poner todo el foco en lo que uno puede hacer al respecto de algo, decidir y accionar sobre aquello que sí podemos modificar. El resto viene dado, es condición, dato, obra del destino. Pero, ¿qué importa? ¿Tiene sentido lamentarse o quejarse? En línea con esto, la famosa frase de Marco Aurelio que dice: "Dios mío, dame el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar, la serenidad para aceptar las que no puedo cambiar y la sabiduría para distinguir entre las dos". Otra sabiduría interesante en ese sentido es pensar al pasado como obra del destino y encarar el presente con la creencia del libre albedrío. De esta manera, la culpa propia o ajena de lo incurrido se disuelve y a su vez nos deja en un lugar de responsabilidad respecto a nuestras elecciones de hoy. ¿Destino o libre albedrío? Existe un conocimiento muy profundo que sugiere que hay ciertas cuestiones de la vida atribuibles al destino. ¿En qué ciudad nacemos? Las características de nuestros padres y hermanos, ciertos eventos puntuales que nos ocurren y que no podemos prever, etc. Pero en realidad son una suerte de espacio escénico, previamente definido, un montaje ideal, por más que a veces no nos guste. Para que nosotros podamos usar nuestro libre albedrío y aprender de nuestras decisiones, madurar emocionalmente, crecer en términos espirituales, sin embargo. A veces, ¿qué hacemos? Nos quejamos de las cosas que no podemos cambiar, como si fueran libre albedrío, sin accionar sobre las que sí podemos hacer algo, como si fueran destino. Es decir, todo al revés, siempre hay una alternativa. Siempre sos libre. Aun cuando no tengas opciones externas, hay un espacio interior sobre el que sí podés decidir. Podés resistir y echar culpas hundiéndote en la negatividad. O bien desapegar tu estado de ánimo de las condiciones que bien dadas y sobre las que tal vez no puedas hacer nada al respecto. Esa es tu responsabilidad, tu decisión. Ese es tu libre albedrío que nadie nunca te podrá quitar. Ahora, esta parte es muy importante para vos que me estás escuchando. Decidir quién soy. Cuando decidimos desde un lugar de coherencia con nosotros mismos y de pertenencia con el mundo entero, la diosa de las posibilidades nos ayuda. La buena suerte sopla su magia, acomodando eventos y corriendo obstáculos. Pero es necesario confiar, ser paciente y, por sobre todas las cosas, observador de lo que uno mismo hace. ¿Y esto qué quiere decir? Que es un tema de conciencia. Una persona consciente sencillamente no puede decidir de una manera muy diferente de la que estuvimos hablando en todo este libro. Entonces, ¿a qué nos referimos? Hay decisiones para las que cualquier análisis intelectual es incompleto. Hay decisiones en las que el intelecto obstruye en lugar de ayudar, clarificar, clasificar, juzgar, medir, etiquetar, analizar, especular. Son actividades útiles a cierto nivel, pero que pueden volverse inútiles y utilizadas en exceso. Este tipo de actividad mental, cuando es ininterrumpida, genera una alteración en nuestros diálogos internos, algo que no es solo que le restará calidad a nuestras decisiones, sino que se la restará a la vida misma. Decíamos que las decisiones simples se toman con la intuición y las decisiones complejas con la intuición sumada a la razón. Y sin embargo, un poco de corazón en cada decisión es el ingrediente final y secreto que le dará un sabor especial a aquello que hagamos. A las decisiones analizadas con inteligencia, pero construidas sobre la búsqueda de resultados que solo sirven para uno que le falta otro tipo de inteligencia. La del corazón. Corazón en su sentido holístico. Es su conexión con el universo y con las infinitas posibilidades que ofrece. Una decisión orientada a ganar, que brota de la búsqueda de formas de dar, en lugar de conseguir, contará con una inteligencia invisible que apoya y que, de alguna manera, es más importante que toda la maquinaria intelectual que podamos agregarle. En algún punto permití que tu corazón te guíe más allá de todos los análisis que vayas a hacer. Hacele caso, porque tu corazón lo sabe. Tu corazón lo sabe, parecido atrae a parecido. Más allá de las razones intermedias, la calidad de las emociones se atraen a sí mismas. Agradecimiento atrae abundancia. Compartir alegría atrae alegría. Ser feliz en cada momento atrae más momentos de felicidad. Mientras que la intuición y la razón obedecen emociones y buscan resultados, el corazón, el ser o el espíritu están más allá de los deseos, de las razones, de los resultados. No hay razón para el espíritu, o mejor dicho, la decisión es la razón en sí. En lugar de las razones de la decisión de las que estamos tan acostumbrados a hablar, para el espíritu, la decisión es la razón para experimentarse a sí mismos de cierta forma, a través nuestro. Eso es el destino, el plan. Ahora bien, ¿de qué forma se experimenta el espíritu? De la forma que elijamos nosotros con nuestro libre albedrío. No hay nada escrito acerca de ello, pero solo depende de nosotros. Eso es, en última instancia, todo lo que se juega al decidir. De esta manera, una persona plenamente consciente sabe que en cada decisión está en juego no solo lo que quiere ni lo que puede pasar, sino quién es y cómo quiere experimentarse a sí mismo. Antes de la pregunta, ¿qué quiero?, está la pregunta, ¿quién quiero ser? Poder decidir, experimentarte a vos mismo como una persona que acciona por enojo, miedo o culpa, o una persona que piensa demasiado y se paraliza, o alguien que nunca piensa nada. Una persona que va por el mundo sin rumbo, dejándose llevar por los impulsos del corto plazo o el viento que sople. O alguien dispuesto a cualquier cosa para conseguir lo que quiere y solo quiere ganar, y para eso solo necesita que los demás pierdan. ¿Eso quieres para ti? ¿Estás seguro de eso? Puedes elegir experimentarte como una persona cuya intención es más grande que tus deseos y apegos personales, que fluye con la intuición y piensa con la razón cuando es necesario. Una persona que no se deja llevar por los máximos carceleros de las decisiones, las emociones disfuncionales. Alguien que sabe que tras el juego aparente de los problemas, los errores, los resultados, se esconde el mundo de los desafíos y aprendizajes. Una persona que vibra con la abundancia de todas las cosas, a sabiendas de que cada pequeña buena decisión necesariamente traerá buenos resultados en algún momento. Tal vez no en lo inmediato, tal vez no en la forma obvia, tal vez ni siquiera de forma visible. Y por eso no se preocupa por esos resultados futuros. Confía en ellos porque confía en sí misma, porque sabe que se ocupará de lo único que en definitiva puede ocuparse: decidir bien hoy. Uno decide como decide, y solo uno es responsable de cómo lo hace. Nadie excepto yo puede hacerlo por mí. Nadie excepto vos puede hacerlo por vos. Solamente podemos ayudarnos, guiarnos y compartir lo aprendido. Pero la decisión de cómo decidimos, de cómo accionamos, de cómo vivimos, es de cada uno y de nadie más. Una persona plenamente consciente toma una única gran decisión en su vida: la de decidir quién es a cada momento, en el aquí y en el ahora. ¿Quién está siendo en cada decisión que toma? Y en ese instante cobra forma la más hermosa de las metáforas. Ya no queda más nada que decidir. Quien llega a ese punto hermoso no tiene más opción que ser alguien cuyas decisiones vienen de un lugar de generosidad, confianza, naturalidad, claridad, sinceridad, alegría, humildad. Quien llega a este punto tiene todas las alternativas, pero en el fondo no tiene ninguna. Su única opción es decidir desde un lugar de amor. Entonces, nada, quiero recomendarte que leas este libro para que te des una idea. Esto que yo leí son solamente unas 4 o 5 páginas de las que tiene como 400. La verdad que a mí me encantó, me ayudó a tomar mucha acción en mi vida. Y este escritor no lo conocía, es un libro de bolsillo. Parece que estoy haciendo publicidad, pero a esta altura del año la verdad es que me parece muy lindo compartir con ustedes esta información, o como diríamos, hacernos tomar conciencia que el arte de decidir es importante para todos. Decidí quién sos hoy. Estás a tiempo. Y te deseo que el próximo año arranques con toda la fuerza, o que ahora mismo tomes la decisión de ser lo que quieres ser, sin miedo, sin limitaciones. ¡Nada te detiene! Tu momento es ahora. La verdadera sabiduría está en la humildad de reconocer la propia ignorancia.